Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
En Ucrania, el ejército ruso intensifica su ofensiva militar en la zona de Lugansk, en el territorio que están a punto ya de tomar el control. Y en España, Madrid se blinda totalmente para garantizar la seguridad de la cumbre de la OTAN, organismo que extenderá por primera vez su protección a Ceuta y Melilla. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Un sacerdote es asesinado en Nigeria por terroristas.
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe actualiza el Vademécum sobre procedimientos ante abusos por parte del clero.
El obispo de Orihuela se pregunta si matar puede ser un derecho y considera importante todo lo que sea resistencia moral.
La Confer muestra su consternación ante la desprotección que viven las personas migradas y refugiadas en la frontera sur de España.
Bruselas lamenta las muertes en la frontera de Melilla y denuncia que hechos como este asalto violento a la valla no pueden consentirse de ninguna manera.
El G7 se compromete a ayudar a Ucrania en su lucha contra Rusia hasta el momento que sea necesario.
En España, la Comisión Europea avala el segundo tramo de 12.000 millones de fondo de recuperación a nuestro país.
El Congreso de los Diputados celebra el homenaje a las víctimas del terrorismo con la ausencia de las principales asociaciones de víctimas por la presencia de Bildu.
Y en deportes, el andaluz Carlos Rodríguez se proclama campeón de España de ciclismo en ruta.
El ejército ruso, tras haberse hecho con el control de la estratégica ciudad de Severodonetsk en la región de Lugansk, en el este del país, trata ahora de bloquear la vecina Lisichansk, uno de los pocos enclaves que aún no ha conquistado.
Según ha informado el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los rusos, apoyados con bastante artillería, tratan desde el sur, desde la vecina región de Donetsk, de bloquear la ciudad con bombardeos indiscriminados.
Y al menos 6 personas, entre ellas un niño, han resultado heridas en un ataque con misiles por parte de las fuerzas rusas contra la región ucraniana de Odessa.
Asimismo, las autoridades ucranianas han resaltado que durante las últimas horas se han registrado, además, ataques contra las localidades en las regiones de Mykolaiv, Sumy y Kharkov. En esta última, al menos 2 personas han muerto en un ataque ejecutado en la noche del domingo contra el distrito de Chuiwik.
Fuera del terreno bélico, les contamos que Rusia ha entrado en suspensión de pagos por primera vez en 100 años, según ha informado la agencia Bloomberg. Al pasar el periodo de gracia para el abono de cerca de 100 millones de dólares en concepto de intereses de su deuda soberana.
Los 30 días de gracia para que los acreedores de Rusia recibieran el pago expiraron este domingo. Según la agencia Bloomberg, esta situación se considera la culminación de las sanciones occidentales cada vez más severas que han bloqueado las vías de pago a los acreedores extranjeros. Sin embargo, por ahora este hecho es una acción más simbólica que otra cosa, donde por el momento no afectará al ciudadano ruso.
En nuestro país les contamos que Madrid está desde primera hora en fase crítica en materia de seguridad debido a la cumbre de la OTAN que se celebra este miércoles y jueves con la asistencia de 40 líderes internacionales y 5.000 asistentes que van a estar protegidos por 10.000 agentes de las fuerzas de seguridad.
La operación para mantener la ciudad con la máxima seguridad está dirigida por la Comisaría General de Información de la Policía en colaboración con el CNI, cuerpos policiales de países miembros de la Alianza, Interpol, Europol y Seguridad de la OTAN. Una presencia y unas medidas de seguridad que van a afectar a la vida normal de la ciudad, desde donde el viernes pasado se ha intensificado la presencia policial en las calles.
Las zonas más afectadas son las que acojan los principales eventos de la cumbre, como IFEMA o el Museo del Prado, así como el entorno del Palacio Real, Teatro Real, el Museo Reina Sofía o el eje del Paseo de la Castellana por los hoteles donde se alojarán las delegaciones. Las zonas del aeropuerto de Barajas y la base aérea de Torrejón se verán también alteradas.
Las entradas y salidas a Madrid por la A2, la M11 y la M40 registrarán cortes de tráfico desde mañana martes y especialmente a primeras horas de la mañana y de la tarde, lo que provocará retenciones en el resto de los accesos. Para acceder a Madrid, el único itinerario alternativo de alta capacidad es la R2 para coger luego la M50 a la capital, teniendo en cuenta que habrá cortes de calles y la circulación será muy complicada.
Desde hoy está prohibido aparcar en las zonas balizadas por el Ayuntamiento, con especial atención a lo que es la almendra central de la ciudad. El eje del Paseo de la Castellana estará completamente cerrado por momentos, así como el Paseo del Prado, por el traslado de las diferentes delegaciones.
Y se reforzará el transporte público con un incremento del 10% de los trenes de metro de algunas líneas. Todas las líneas de autobús de la EMT serán gratuitas martes, miércoles y jueves, que pueden sufrir también alteraciones en la frecuencia o en el aforo de las estaciones.
Y les contamos también que, según ha informado fuentes del Ministerio de Defensa, Ceuta y Melilla estarán protegidas bajo el paraguas militar de la OTAN. El nuevo concepto estratégico de la alianza se aprobará durante la cumbre de Madrid. Incluirá la defensa de la soberanía e integridad territorial.
En su tratado inicial, la OTAN se comprometía a responder en bloque en caso de un ataque contra uno de los Estados miembros. Concretamente, especifica que se respondería a un ataque en estos territorios, en las islas bajo la jurisdicción de los países al norte del Trópico de Cáncer, lo que incluía a Canarias, pero no a Ceuta y Melilla. Ahora, con el borrador del nuevo texto, los dos enclaves españoles gozarían de esta protección.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
En Nigeria, un sacerdote católico de la archidiócesis de Kaduna fue asesinado por terroristas el sábado. El padre Cristiano Okewe, canciller archidiocesano, informó que ocurrió después de una redada en una granja por parte de los terroristas.
El padre Vitus Borongo, que tenía 50 años, trabajaba como capellán de la comunidad católica del Politécnico Estatal de Kaduna y era presidente de la Asociación de Sacerdotes Católicos Diocesanos de Nigeria. El canciller de la archidiócesis de Kaduna ha pedido que se ore por el descanso de su alma y por el consuelo de su afligida familia, especialmente de su madre. El asesinato del padre Borogo es el último de una serie de asesinatos de miembros del clero y fieles cristianos en la nación más poblada de África.
Y por otro lado, en Puerto Príncipe, en Haití, fue asesinada el sábado Sor Luisa del Horto, pequeña hermana del Evangelio de Charles de Foucault, que llevaba 20 años dedicada sobre todo al servicio de los niños de la calle. Mientras estaba en la calle, la religiosa fue agredida y falleció tras su traslado al hospital.
El Papa Francisco ayer, durante el rezo del Ángelus, expresó su pesar por esta muerte y encomendó su alma a Dios y rezó por el pueblo haitiano, especialmente por los más pequeños, para que puedan tener un futuro más sereno, sin miseria ni violencia. Sor Luisa del Porto, originaria de la provincia italiana de Lecco, habría cumplido hoy 65 años. Llevaba en Haití desde el año 2002 y antes había tenido experiencia misionera en Camerún y Madagascar. Descanse en paz junto al padre Vitus Borogo como Sor Luisa del Horto.
Y en Chad, el padre Benoit Nice, salesiano y párroco de Doba, en la pequeña iglesia de Santo Domingo Sabio, se pregunta cómo van a sobrevivir las familias sin trabajo ante la grave emergencia alimentaria que afecta al país. Esta preocupación es lo que ha motivado un proyecto de protección del derecho a la alimentación que los misioneros salesianos han promovido en favor de las familias afectadas por las consecuencias de la crisis alimentaria que afecta a muchos países africanos, entre ellos el Chad.
Con el compromiso de miles de voluntarios en todo el país, este proyecto permitirá el acceso inmediato a los alimentos con la distribución de productos de primera necesidad, dando alivio a miles de familias en esta dramática situación. En el Chad, el 43% de los niños menores de 5 años están desnutridos y el 66% vive por debajo del umbral de la pobreza.
Más noticias. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha publicado en su página web la versión 2.0 del manual que ayuda a tratar los casos de abusos a menores cometidos por sacerdotes desde un punto de vista canónico.
A 2 años de su primera edición, se publica ahora la versión 2.0 del Vademécum para ayudar a los ordinarios y jerarcas y a sus colaboradores a tratar correctamente, desde el punto de vista canónico, las delicadas situaciones en las que un clérigo es acusado de delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo con menores. El texto, que no tiene fuerza de ley, pretende responder a la necesidad creciente del conocimiento de la praxis por parte de las personas que son llamadas en sus distintas funciones a gestionar las situaciones descritas.
La Conferencia Episcopal de Francia, reunida en Lyon para terminar la fase nacional del Sínodo sobre Sinodalidad, ha enviado al Vaticano un documento con las opiniones críticas recibidas y un segundo documento con su interpretación del primero. Esta solución llega después de que los obispos abandonaron el plan inicial de enviar un solo texto con los comentarios editados por la sesión plenaria extraordinaria.
Las opiniones de unos 150.000 católicos de parroquias y grupos de toda Francia incluían críticas a la Iglesia por ser demasiado clerical, peticiones de un mayor papel para las mujeres, sugerencias para que el celibato sea opcional y quejas sobre los sacerdotes autoritarios. El presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, arzobispo Éric de Moulin-Benfort, ha expresado que esta recopilación no parece representar bien todo lo que se ha escuchado de las diócesis, los movimientos, las asociaciones y las órdenes que han participado en el proceso sinodal. En el segundo documento, los obispos indican que debían expresar mejor el lado humano de la Iglesia, asumir los sufrimientos y las expectativas de las mujeres y escuchar las preocupaciones expresadas por los sacerdotes y las condiciones de su ministerio. También piden identificar mejor por qué la liturgia sigue siendo un lugar de tensiones recurrentes y contradictorias.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, ha reflexionado esta mañana en su programa Sexto Continente aquí en Radio María sobre la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que anula el caso Roe contra Wade y sobre el comentario del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo sentirse atónito porque la sentencia, dijo, ha eliminado un derecho. Sobre esto, Monseñor Munilla se ha preguntado a qué derecho se refiere.
¿Existe un derecho del adulto a matar por encima del derecho del hijo a vivir? O sea, ¿puede existir un derecho a matar? ¿Matar puede ser un derecho? Y además, ¿el derecho del adulto estará por encima del derecho del hijo concebido o de la hija concebida a vivir? O sea, es que es increíble que se utilice ese argumento, ¿no? El derecho, el derecho, como si matar fuese un derecho. Es increíble, ¿eh?
Por otro lado, el obispo de Orihuela Alicante se ha referido a los estados supuestamente democráticos que se están arrogando un endiosamiento a través de leyes, anulando a la sociedad, principalmente a la familia. Estados, ha apuntado, que deciden entre el bien y el mal, que hacen leyes que prohíben rezar en la calle, la eutanasia, el aborto y que imponen en la educación de los niños una nueva consideración antropológica, saltándose la voluntad de los padres, y todo esto está generando una crisis cultural muy potente.
Por eso, Monseñor Munilla considera que la manifestación que tuvo lugar ayer en Madrid por la vida y por la verdad, a la que asistieron unas 100.000 personas, es importante.
Me parece que todo lo que sea resistencia moral es importantísimo. Es que el hecho de que acontezca todo esto sin que nosotros tengamos resistencia, pues sería gravísimo.
Asimismo, Monseñor Munilla también se ha referido a la situación provocada tras el salto a la valla en Melilla y a la muerte de algunas personas en el intento. El prelado considera que cada situación de injusticia genera nuevas injusticias y que el ser humano no está siendo el centro de las decisiones políticas sobre la situación de Marruecos y el pueblo saharaui.
También sobre la situación del salto a la valla de Melilla ha hablado la Conferencia Española de Religiosos. La CONFER ha emitido un comunicado ante los últimos acontecimientos en la valla de Melilla, en el que se une a la vida consagrada que hace presencia activa en la frontera surespañola y norteafricana. Asimismo, ante la trágica situación, se adhiere al comunicado emitido por la Delegación Diocesana de Migraciones de Málaga y Melilla y hace explícito el deseo y la preocupación porque la vida humana parece valer tan poco en determinadas circunstancias.
La CONFER recuerda en su comunicado que ha apoyado y se ha manifestado en diversas ocasiones en favor de la vida, la dignidad y la hospitalidad ante la situación de las personas migradas y refugiadas que intentan buscar un futuro mejor y un lugar donde poder desarrollar sus proyectos en libertad. Por eso indican que rechazan categóricamente el incumplimiento de los tratados internacionales a los que España está adscrito.
Asimismo, se muestran profundamente consternados ante la desprotección que viven las personas migradas y refugiadas en la frontera sur y manifiestan su preocupación ante la creciente criminalización de migrantes.
Por último, la CONFER indica en el comunicado que se unen con la Iglesia de Melilla en su quehacer en favor de los migrantes y unen su voz a la de aquellos que trabajan por recuperar la dignidad y los derechos humanos de los hermanos migrantes.
Les hablamos ahora de Cáritas Española, que bajo el lema 75 años de amor por los demás, celebra esta semana sus más de 7 décadas de trayectoria con un acto institucional y una misa en la Catedral de la Almudena en Madrid. Con ambas citas pretende agradecer a sus agentes, voluntarios, donantes y a la sociedad en general su apoyo y trabajo en favor de las personas más vulnerables. Estas celebraciones coincidirán con la 80 Asamblea General de Cáritas, que tendrá lugar en el Escorial del 30 de junio y el 1 de julio, con la participación de los equipos directivos de las 70 cáritas diocesanas de todo el país.
El acto central de esta efeméride tendrá lugar el miércoles 29 de junio a las 7 de la tarde en la Casa del Lector de Matadero, Madrid. La celebración, que estará moderada por Javi Nieves y Mar Amate de la cadena Ciel y se podrá seguir por streaming, constará de un breve recorrido sobre los principales hitos vividos por Cáritas a lo largo de los últimos 75 años de la historia de España y será un homenaje a todas las personas que siguen haciendo posible el amor por los demás.
Y el viernes, el 1 de julio, se celebrará una solemne Eucaristía en la Catedral de la Almudena a las 6:30 de la tarde. Estará presidida por el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Carlos Osoro. Concelebrarán, entre otros, el presidente de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social y obispo de Astorga, monseñor Jesús Fernández, el delegado episcopal de Cáritas Española, el sacerdote Vicente Martín, y los delegados episcopales de las Cáritas diocesanas, además de algunos obispos de la Comisión de Pastoral Social y Desarrollo Humano de la Conferencia Episcopal.
Cáritas quiere aprovechar la celebración de su 75 aniversario para hacer un balance de lo que ha significado su labor en la historia reciente de España. El repaso sobre sus hitos más importantes da buena cuenta de cómo la institución ha sabido adaptarse a los cambios sociales para cumplir con su misión de acompañar a las personas que más sufren la desigualdad y la pobreza en los márgenes de la sociedad. En cuanto al futuro, Cáritas se plantea como reto seguir siendo un espacio de esperanza y oportunidad para muchas personas vulnerables en un contexto en el que los problemas sociales no menguan.
La diócesis de Huelva ha informado de que se va a crear una comisión diocesana que va a trabajar en varios aspectos relativos a la celebración del Año Santo Jubilar de 2025. El Papa Francisco aprobó el 3 de enero el tema del próximo Año Santo de 2025, que será Peregrinos de la Esperanza. Será un tiempo en el que el foco católico estará puesto en Roma, pues es la ciudad elegida para albergar este gran acontecimiento. Todos los cristianos del mundo están citados a celebrar esta fiesta y por ello, la diócesis de Huelva se prepara para celebrarlo como un momento especial de gracia.
La comisión de la diócesis de Huelva tendrá como misión atender a 3 líneas de trabajo: en el campo de la evangelización, con la organización de una misión diocesana; en el campo de la caridad, con la preparación de algún gesto comunitario de solidaridad cristiana; y en el campo celebrativo, con la organización de una peregrinación jubilar a Roma, la celebración de la apertura de la Puerta Santa en la catedral y una magna procesión mariana en la capital. Igualmente, se incidirá en la formación de los fieles para que vivan con verdadero espíritu el jubileo.
Y también les contamos que con motivo del 50 aniversario del campamento Pío XI de los Jóvenes de Acción Católica y Católicos en Acción de Cuenca, se celebró este pasado sábado un evento muy especial que ha contado con la asistencia del obispo de la diócesis, monseñor José María Yanguas, y más de 300 personas.
Durante la jornada se ha inaugurado y bendecido un monumento al corazón de Jesús en un lugar de gran simbolismo para el campamento. Y en la Eucaristía el obispo de Cuenca ha resaltado la incansable labor apostólica que durante generaciones han desarrollado jóvenes, mayores y niños gracias al campamento Pío XI que impulsó el sacerdote conquense don Gratiniano, fallecido hace 4 años. Durante estos 50 años, de forma ininterrumpida, han pasado por el campamento, pionero de los campamentos organizados por la Iglesia Católica en las diócesis conquenses, unos 18.000 niños y jóvenes.
Información internacional.
La comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, ha expresado su preocupación por el asalto a la Valle de Melilla, que se ha saldado con 23 muertos, según las cifras oficiales, y ha defendido la necesidad de responder a este tipo de ofensivas frente a una frontera internacional.
Johansson afirma que estos acontecimientos tienen una doble preocupación, siendo la primera y la más importante la pérdida de vidas humanas, pero en segundo lugar, y sin quitarle poder, es el asalto violento y por la fuerza a una frontera internacional. Acto, ha dicho la comisaria, que no se puede consentir de ningún modo. Tras los enfrentamientos, las fuerzas de seguridad marroquíes maniataron y apilaron a los inmigrantes inmovilizados en el suelo de las calles del barrio chino de la ciudad de Nador, unas imágenes que han dado la vuelta al mundo.
Por su parte, la Unión Africana ha mostrado su preocupación por el tratamiento a los migrantes que intentaron cruzar la valla de Melilla y ha reclamado una investigación inmediata para esclarecer el suceso.
Así ha pedido una investigación y ha recordado a todos los países su obligación, bajo el derecho internacional, de tratar a todos los migrantes con dignidad y priorizar su seguridad y derechos humanos al tiempo que se evita el uso de la fuerza excesiva.
Cambiamos de asunto. Los líderes del G7 reunidos en el sur de Alemania se han comprometido a apoyar a Ucrania el tiempo que sea necesario frente a la ofensiva rusa en el país.
Según el comunicado, el Grupo de los Siete seguirá aportando ayuda económica, humanitaria, militar y diplomática, demostrando, asegura el documento, la responsabilidad y la solidaridad global, trabajando para afrontar el impacto internacional de la agresión rusa, en especial sobre los más vulnerables. Además, el G7 destinará 600.000 millones de dólares a un marco plan de infraestructuras en países de ingresos medios y bajos para contrarrestar el avance de China. De esta cantidad, Washington movilizará 200.000 millones de dólares a través de fondos públicos y privados a lo largo de los próximos 5 años.
Y seguimos hablando de alianzas y les contamos que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reunirá mañana martes en Madrid con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con representantes de Suecia y Finlandia, cuyo ingreso en la alianza veta por el momento Turquía por su apoyo a los separatistas kurdos.
El país turco ha recordado a Finlandia y Suecia que si están cambiando una política de neutralidad de 200 años, también deben estar dispuestos a otros cambios en las leyes o en la Constitución. Erdogan afirma que quiere ver cambios en su postura sobre las organizaciones kurdas armadas. Mantienen su actitud de que los países escandinavos otorgan un trato favorable a organizaciones como el PKK, declarado grupo terrorista por su país, además de la negativa turca a los embargos impuestos por estos dos países a su territorio.
En Bulgaria, el primer ministro, el proeuropeo Kirill Petkov, ha presentado su dimisión tras haber perdido la semana pasada una moción de censura presentada por la oposición conservadora, con lo que el país balcánico se enfrenta a una posible convocatoria de las cuartas elecciones en 18 meses.
Cuando apenas llevaban 6 meses en el poder, la coalición de 4 partidos de diferentes ideologías formadas por Kirill Petkov se ha ido desmoronando en las últimas semanas. La crisis política se ha agravado con la salida de 4 ministros del Partido Populista ITN que lo acusaban de no gestionar bien las cuentas públicas y de querer levantar el veto búlgaro contra el inicio de las negociaciones de entrada de la Unión Europea de Macedonia del Norte. El presidente del país, el prorruso Rumen Radev, volverá a encargar la formación de un nuevo ejecutivo a Kirill Petkov, quien tendrá una semana para buscar una mayoría en el Parlamento, pero que es muy probable que no logre formar el ejecutivo, por lo que el encargo pasará a manos del opositor partido de derechas HERF del ex primer ministro Boyko Borisov.
Les hablamos ahora de las protestas y movilizaciones que están teniendo lugar en Ecuador, donde su presidente Guillermo Lasso ha anunciado que reducirá en 10 centavos de dólar los precios de los combustibles que ya se encuentran congelados, una medida que pretende atender así una de las principales demandas de las protestas contra su gobierno por la carestía de la vida.
Esta reducción es inferior a la demandada por el movimiento indígena, principal promotor de las protestas que comenzaron hace 2 semanas, que exigen que el precio del galón de las gasolinas se fijase en 2,10 dólares y el del diésel en 1,50. El precio de los combustibles es el primero de los puntos de demandas exigidos por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y de otras organizaciones campesinas que convocaron esta movilización.
Destacan también la condonación de deudas a familias campesinas de hasta 3.000 dólares o la reducción de las tasas de intereses para los créditos vigentes o la subida de las ayudas del bono a familias vulnerables.
No obstante, hay otros puntos aún pendientes, como el control de precios de productos de primera necesidad, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, la no privatización de empresas públicas y la no proliferación de la actividad minera y petrolera en la Amazonía. Las manifestaciones en Ecuador han provocado ya pérdidas económicas por valor de 475 millones de euros.
Y terminamos la crónica internacional hablándoles de drogadicción. Según un informe de la ONU, más de 284 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron algún tipo de droga en 2020, un 26% más que una década antes, y revela que los jóvenes de hoy usan más estupefacientes que los de generaciones anteriores.
Según los últimos datos, se dice que en 2019 se registraron casi 500.000 fallecimientos relacionados con las drogas, un aumento del 17,5% en una década, con los opioides como la droga más mortífera con el 77% del total. El informe señala que el cannabis ha seguido siendo el estupefaciente más consumido. Su cultivo se ha extendido a todo el mundo y las plantaciones en interior están superando a las del aire libre, algo que también afecta a los efectos medioambientales debido al consumo de energía que requiere. España ha sido en 2020 el país donde se ha incautado más cannabis y América del Norte es el lugar donde su consumo es más intenso.
Información nacional.
La Comisión Europea ha avalado que España reciba un segundo tramo de 12.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo post-pandemia, tras constatar que se ha cumplido con las medidas pactadas, entre ellas la reforma laboral y parte de la de pensiones.
Este desembolso aún debe ser aprobado por los Estados miembros de la Unión Europea a través del Comité Económico y Financiero en un plazo de 4 semanas. De confirmarse, sería el más voluminoso de los previstos dentro del Plan de Recuperación Español y se sumaría al anticipo de los 9.000 millones de euros y el primer pago ordinario de los 10.000 millones que España recibió el año pasado. Con ello, el país habría obtenido ya 31.000 millones, casi la mitad del total de los 69.525 millones de euros en transferencias que le corresponden del fondo Next Generation.
Cambiamos de asunto. El Congreso de los Diputados ha acogido, como cada 27 de junio, desde el año 2010, el homenaje anual a las víctimas del terrorismo, un acto presidido por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, y del que se han vuelto a descolgar tanto Vox como las principales organizaciones de este colectivo, entre ellas la Asociación de Víctimas del Terrorismo o el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco.
El presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, ha emplazado a los políticos a recuperar la unidad contra el terrorismo y evitar los intentos por blanquear a ETA. Ha pedido también que se recuerde que la memoria y el honor de las víctimas no son negociables ni mucho menos renunciables.
Vox no acude al Congreso, al igual que en las 2 ediciones anteriores, porque según su líder, Santiago Abascal, este acto es una mascarada de políticos sin escrúpulos. Se niega a participar no solo por la presencia de Bildu en la ceremonia, sino también por el trato que el gobierno da a la coalición Abertzale y por la política de acercamiento de los presos de ETA a sus lugares de origen.
Por los mismos motivos volverá a ser baja en esta edición también la Asociación Víctimas del Terrorismo, que considera que no se puede homenajear a las víctimas y gobernar con el apoyo de los que son los herederos del brazo institucional de ETA.
Tampoco estará el colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco, cuya presidenta Consuelo Ordóñez denuncia que homenajear a las víctimas del terrorismo en una institución en la que tienen representación partidos políticos que justifican la existencia de ETA y que no condenan la violencia terrorista es un ejercicio de cinismo.
Y también se esgrimen la vicepresidenta de Dignidad y Justicia, Víctor Cotobal, para justificar su ausencia, preguntándose cómo es posible que un gobierno que apoya a ETA pueda hacer un homenaje a las víctimas del terrorismo.
Hablamos ahora de las repercusiones que aún están teniendo las pasadas elecciones en Andalucía, en las que el Partido Popular consiguió una mayoría absoluta. Ciudadanos ha convocado una reunión con el objetivo de abordar la debacle en las elecciones de Andalucía, que se saldaron con la desaparición de la formación naranja del Parlamento Autonómico.
Esto ha acelerado el proceso de repensar el partido, que en palabras de sus dirigentes está quemado y ha dejado de ser útil. En concreto, se reúne el Comité Ejecutivo y el Consejo General, según adelantó el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Val, en plena resaca de unos resultados que ha calificado de malos y sin paliativos. Además, ante los medios de comunicación, Val ha precisado que en el transcurso de la ejecutiva ampliada busca reflexionar porque, según reconoció, algo no están haciendo bien y ver cómo se puede encarrilar el futuro de la formación naranja.
Y en cuanto a la huelga de Ryanair en España, Francia, Bélgica y Portugal, fuentes sindicales han informado que más de 54 vuelos con origen o destino a los aeropuertos españoles han sido cancelados en esta tercera jornada de la huelga.
Además, se han registrado retrasos en al menos 208 vuelos con salidas o llegadas en las bases que la aerolínea posee en España. En la primera jornada de huelga no hubo apenas incidencias porque la empresa puso a casi el 100% del personal en servicios mínimos, no así en la segunda y tercera jornada de los tripulantes de cabina, donde el número de cancelaciones fue en aumento. Los sindicatos calculan que unos 14.000 pasajeros se han visto afectados por los paros y, dado que la empresa no ha informado si tiene intención de sentarse a negociar, seguirán adelante con las otras tres jornadas previstas de huelga hasta el próximo 30 de junio.
Información deportiva.
Comenzamos con el Campeonato de España de Ciclismo en Ruta, que se ha celebrado este pasado fin de semana en las Islas Baleares. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes, un certamen en el que han resultado vencedores Mavi García en féminas y Carlos Rodríguez en categoría masculina. El corredor andaluz del equipo Ineos ha atacado en el último paso por el Col de Sacreu a 15 kilómetros del final y ha cruzado la línea de meta en Palma de Mallorca con 51 segundos de ventaja sobre Jesús Herrada y Alex Aramburu. 4 horas, 21 minutos y 43 segundos ha sido el tiempo de Carlos Rodríguez, que releva en el palmarés a Omar Fraile. Por otro lado, ayer finalizó en Nerja, en Málaga, los campeonatos de España de atletismo al aire libre, un certamen en cuya última jornada el triplista de origen cubano Jordan Díaz batió el récord de España con un registro de 17 metros y 87 centímetros. El atleta del FC Barcelona llegó a saltar 17.93, pero con un viento a favor de 2,5 metros por segundo. La anterior plusmarca estaba en posesión suya con 17 metros y 76 centímetros. Y terminamos hoy esta crónica con dos apuntes. Los españoles Alejandro Galán y Juan Lebrón se han adjudicado el máster de Valladolid de pádel tras derrotar en la final a la dupla formada por Arturo Coello y Fernando Velasteguín. Y ya por último, los pilotos españoles de motocross, Jorge Prado y Rubén Fernández, han firmado un histórico podio, segundo y tercero, en el Campeonato del Mundo de este deporte que se ha celebrado en Indonesia. La próxima cita será dentro de 3 semanas en la República Checa. Pues así, sobre dos ruedas, nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, que ha vivido una semana de críticas a su gobierno por la gestión de los últimos incendios en la región, por no haber activado la fase de preemergencias, pese a las alertas existentes. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal, Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Desde Pamplona, efectivamente, estamos hablando de que se han quemado unas 10.000 hectáreas en toda Navarra, con casas y naves industriales afectadas, además del Parque Natural de Atracciones Senda Viva, que, según la presidenta de Navarra, María Chivite, reabrirá este verano en fecha aún no determinada. En ambientes mediáticos, políticos y sociales existe la sensación de que los daños de los fuegos podían haberse minimizado si el gobierno de Navarra hubiera activado la fase de preemergencias que habría permitido adoptar medidas preventivas de incendios, tales como prohibir labores agrícolas de riesgo, las realizadas con maquinaria que puede generar chispas o descargas eléctricas, tales como cosechadoras, empacadoras o trituradoras de paja. Tampoco se activó el nivel 1 y ya el sábado, cuando ardía media Navarra, se pasó directamente a activar el nivel 2, el que permite contar con recursos externos procedentes de fuera de la región. Y con posterioridad a todo ello fue cuando el gobierno hizo un decreto que prohibía labores agrícolas de riesgo, las que hemos mencionado antes, que se realizan con maquinaria que puede generar chispas o descargas eléctricas. Y este decreto tenía vigor hasta el miércoles como mínimo. El líder de Navarra Suma, Javier Esparza, ha cuestionado al vicepresidente Javier Remírez por no haber tomado a tiempo las medidas necesarias que minimizaran los daños en el mayor incendio de la historia de Navarra, ya que, según ha afirmado él, como consejero responsable de gestionar estas emergencias, es quien tenía la capacidad para activar los niveles de preemergencia que no activó, pese a existir alertas de temperaturas extremas y vientos. Esparza ha pedido la dimisión de Remírez, pero este se ha negado a cesar en su cargo. Y cambiamos de tema porque una gran bandera de Navarra de 96 metros cuadrados y 100.000 euros de coste ondea desde la última semana en la Plaza de los Fueros de Pamplona. A 30 metros de altura, la enseña es visible desde varios puntos de la ciudad y su izado se convirtió en un acto protocolario cargado de simbolismo. Enrique Maya es el alcalde de Pamplona.
A partir de hoy y en gran formato, nuestra bandera, la bandera de Navarra, lucirá en un lugar tan significativo como es la Plaza de los Fueros, la plaza de mayor tamaño de Pamplona y de Navarra. Un lugar magnífico que simboliza la importancia y la vigencia de nuestro régimen foral.
Javier Remírez, vicepresidente del Gobierno de Navarra, habló de que la bandera de Navarra es la que une a todos.
Esta bandera que tenemos a nuestras espaldas nos une y debiera siempre ser un símbolo de fraternidad, lejos y al margen de toda confrontación, porque engloba la diversidad de nuestra tierra y nuestras gentes, como bien ha dicho el alcalde de Pamplona.
Y el Parlamento de Navarra ha aprobado la implantación de peajes a camiones en 5 grandes vías de la comunidad foral, con la aprobación de una ley que regula el abono de este canon, que no tiene fecha aún de inicio, pero deberá estar ya en marcha antes del 31 de diciembre del año que viene. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. El dinero que se recaude con este peaje y que se estima en unos 45 millones de euros anuales se destinará a mejora y construcción de nuevas infraestructuras y servicios asociados. De modo accesorio, una vez satisfechas las necesidades anteriores, podrán dedicarse parte de los ingresos a la protección del medio ambiente o al fomento equilibrado de las redes de transporte. Una de las obras prioritarias será la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz para que cumplan la Directiva Europea de Seguridad. Las vías en las que se implantará el peaje son la Autovía del Norte A1, la Sacana A10, Leizarán A15, la del Ebro A68 y la carretera N121A Pamplona-Behovia. La nueva norma salió adelante con los votos de todos los grupos políticos, excepto el voto en contra de Navarra Suma. Y terminamos comentando que Pamplona ya calienta motores para los próximos Sanfermines y en los últimos días ha celebrado los 100 años de su Plaza de Toros con 4 noches de espectáculo que han contado con la participación del cantante Miguel Ríos, el torero Juan José Padilla y la banda municipal La Pamplonesa, amén de luz y tecnología en los tendidos. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por toda esta información y hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Arraiz.
Esta tarde predominarán los cielos despejados en amplias zonas de España. Sin embargo, habrá algunos chubascos que pueden ir acompañados de tormentas en los Pirineos, en puntos del Cantábrico, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y en Canarias. Las temperaturas seguirán siendo suaves y no experimentarán grandes cambios. Y mañana martes brillará el sol en gran parte del territorio nacional. Tan solo se esperan algunas precipitaciones débiles en Galicia. Las temperaturas van a subir.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado a Natalia Otero de Bustos y Yolanda Gómez. Más noticias ya a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.